oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. Hola, Alicia.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, estamos dedicando ya muchos programas a los orígenes de Ashkenaz y todavía nos quedarán muchos. Y hemos dedicado unos cuantos también a esta etapa de los judíos, esta primera etapa de los judíos en Inglaterra, porque luego volverán, pero ya se han ido de Inglaterra y ahora en el camino, en el tintero, se nos han quedado algunos temas que queríamos volver a tratar o ahondar en ellos, ¿no?
Sí, tal cual, porque, bueno, son como los principios de Ashkenaz, pero lo que hay que entender es que, bueno, que esa historia medieval es una historia que se desarrolla lentamente dentro de la escuela francesa de historiadores. Se habla siempre de la historia de larga duración y corta duración. Bueno, acá los tiempos son más lentos, estamos entre el siglo XI y el siglo XII, estamos entre las dos comunidades más importantes de Europa del Norte, las que van a estar en lo que hoy se dice Francia, pero que en aquella época no era Francia. Piensen que hay que pensar, la gente que me oye, que Francia en un momento dado es solo la Ile de France, ahí esa isla que está ahí en el Sena, solo eso era Francia. Y lo que era el territorio germánico. Y en realidad todo esto correspondía a lo que en aquel momento se llamaba el Imperio Sacro Romano Germánico. Así que lo que estamos haciendo es una ubicación de lugar y tiempo. Y estas dos comunidades, la que van a estar ahí en lo que hoy llamamos Francia, y la que va a estar a las orillas del Rin con estas ciudades tan importantes como fueron Worms, Maguncia, Speyer, Colonia, Ratisbona, no sé cómo se dice Ratisbona en alemán, van a ser como ciudades, van a ser comunidades, hay quien les dice comunidades madre, como comunidades originarias de otras. Entre otras fueron las de la comunidad que se estableció en Inglaterra, eso es hacia el este, y que bueno, que es la que más rápidamente se termina y desaparece, porque nosotros hemos terminado en el último capítulo que hemos charlado, en el último programa, capítulo, como si fuera un libro, donde los judíos son expulsados. Van a demorar un tiempo en volver y igual ahí se va a desarrollar un antisemitismo muy fuerte o un antijudaísmo muy fuerte sin la presencia judía. Y por otra parte, estamos hablando ahora de qué pasó. Hace algunos programas contamos los avatares y lo terrible que fue para estos judíos que han vivido en estas ciudades de la zona de la Renania, el paso de los primeros cruzados, donde muchos fueron asesinados, muchos se inmolaron y otros se convirtieron. Y corrieron diversa suerte, porque a veces los obispos podían protegerlos, otras no. En algunos lugares los mismos judíos se defendieron, en otros cuando se quemaron, se quemaron, se dejaban quemar adentro de las sinagogas o se quitaban la vida. Ahí fue cuando posteriormente, o no tan posteriormente, Maimónides dice que los judíos no se suicidan, los judíos no cumplen con el deber del martirio, que el martirio no es algo judío. Creo que ya lo conté una vez, ¿no es así?
Sí, sí.
Bueno, entonces nosotros seguimos adelante. Ahí en esas, estas que son comunidades originarias de otras, también lo van a hacer de las comunidades que se van a establecer en Polonia y en Hungría. Y lo que sí se puede decir, y esto es al este de esta región, que con el paso del tiempo, al revés de lo que pasó en Inglaterra, estas comunidades van a llegar a ser, sobre todo la de Polonia, la más numerosa demográficamente. Podemos decir que la de Polonia se terminó en el siglo XX con la Shoah, con el asesinato de millones de judíos, pero bueno, esa fue, y prácticamente fueron demográficamente las más numerosas en el mundo. Estas comunidades estuvieron firmemente establecidas, lo de firme lo vamos a tomar con los debidos recaudos, porque lo que hay que entender es que pasaron varias olas, distintas cruzadas. La primera fue una de las más terribles, porque fueron la cruzada de los pobres, y ahí el mataron y llegaron las cosas que hicieron, llegaron hasta Praga, fueron todas terribles. Y fue terrible también lo que hicieron en Jerusalén. Yo conté y escribí que esta Guerra Santa generó el odio entre los musulmanes hacia los cristianos por las tropelías y las cosas que cometieron, a las comunidades judías las destruyeron en cierto sentido, porque esto aumentó la persecución de los judíos, las diezmaron, y si bien es cierto que los judíos no vivían en un paraíso antes del paso de las cruzadas, el paso de las cruzadas determinó una vida mucho más frágil, mucho más insegura y con riesgos mucho mayores. Y a eso se sumaron otros problemas, como es el surgimiento de una burguesía dentro de la sociedad europea, del norte europeo, europea en sí misma, y entonces esta burguesía, estos mercaderes, estos banqueros que van a surgir, no quieren la competencia de los judíos. Así que y contar historia, así como nosotros lo hacemos, es algo muy difícil, porque la historia es algo muy complejo en los hechos y en los sucesos de la vida de las personas y de las naciones. Intervienen numerosos acontecimientos y factores, y a veces son contradictorios entre sí, así que encontrar un hilo conductor, y no contar un cuentito también, porque un cuentito es por lo menos los que nos contaban a nosotros en la escuela cuando éramos chicos. Acá no se trata de eso. Así que bueno, estamos hablando entonces de comunidades que están establecidas, donde van a tener academias tan brillantes, o tal vez notables en cierto modo, que si bien no se pueden equiparar a las que existieron en España, estamos hablando de España como si fuera España de ahora, lo dejamos ahí en la península ibérica, sobre todo en Castilla y en Aragón, porque no eran tan numerosos, pero bueno, hubo figuras muy importantes, y ya hablamos de una de ellas, que era sobre Rabí Gershon, el Rabenu, que establece determinadas formas y mandatos para que vivan los judíos, y una de ellas, yo había contado, que fue contra la poligamia, es decir, que los judíos no podían tener muchas esposas. De hecho, eso no lo podía tener cualquiera. Pero, por ejemplo, en la sociedad de castellana y aragonesa, lo que muchas veces tenían eran queridas, o tenían o amantes, o mujeres establecidas con los mismos derechos que las propias, y uno de los dramas que hubo ahí es que muchas de ellas no eran judías. Lo que establece es también porque eso se había acostumbrado ahí en Oriente, pero en la Europa cristiana esto estaba muy mal visto, y además tenía que dejar de ser una costumbre y un hábito de los judíos. Digamos que estos que vivían ahí a orillas del Rin no lo practicaban tampoco. Y bueno, y la otra figura notabilísima, cuyo nombre sigue resonando aún entre nosotros, es la del Rashi. El Rashi era un judío, voy a decir Troyes, porque será Troyes, supongo. Esto es una ciudad de Francia, donde dicen que hay una ciudad que tiene su nombre, y yo vi que hay una estatua. Y él era de una familia de viñateros, y él después también se ganó la vida cultivando las viñas para hacer el vino. Y él fue una personalidad notable que estudió en la Academia de Worms. Hay una sinagoga donde dicen que él estudió y enseñó, pero bueno, otros historiadores comentan que él estudió y enseñó un tiempo, pero que después él se volvió a Troyes, y ahí donde él tuvo numerosos discípulos. ¿Quién fue el Rashi? El Rashi fue alguien que logra preservar el enorme legado existente en el Talmud. Porque hay quien dice que es el Talmud, y el Talmud, con todos sus debates y sus discusiones, con todo lo que había ahí. Además, él también es un interpretador oficial, lo va a ser también, de la Biblia. Él es el comentarista principal. Después aparecerán otros, pero él es casi como el comentarista oficial. Generalmente los que van a ver en los textos escritos en hebreo verán que en el centro está el texto y rodeado están los comentarios del Rashi. Y lo que dicen todos los que saben sobre el tema, dicen que él logró, bueno, con la Biblia le establece, después voy a contar algunas de las cosas que él hizo, pero con el Talmud él hizo algo importantísimo. El Talmud era algo bastante confuso, ahí estaban enorme cantidad de debates y entonces nadie lo puede definir. Es como una enorme maraña de dictados, de debates, de discusiones, de conclusiones, y constantemente, es una maraña que fluye constantemente, y lo que él hizo es establecer un orden, que es algo que también a su manera lo hizo Maimónides, pero él hace una interpretación, él baja línea estableciendo la claridad de los textos, dicen que nadie lo hizo con tanta claridad, tanta sencillez y tanta inteligencia como lo hizo él. Entonces lo hizo un libro asequible a la gente para que se pudiera estudiar y leer, que era algo que en ese momento ya prácticamente casi no se podía, y hacía que el Talmud estuviera prácticamente abandonado o era accesible a muy poca gente. Así que él fue un comentarista que inició lo que se llama con el nombre de los comentaristas o los comentadores de los tosafistas. Y uno de sus hijos o también de sus nietos también desarrollaron la misma tarea de un modo brillante. Muchas de las cosas él las hizo en hebreo, pero otras las comentó en el francés de su época. Entonces, numerosos historiadores medievalistas utilizaron sus textos, estoy hablando de no judíos, porque ahí tenían un tesoro filológico del pasado del francés. Del pasado, estamos hablando, él vivió entre el siglo XII y el XIII, creo que él muere en 1275 y nació en el 1100 y pico, no me acuerdo exactamente las fechas. Pero lo cierto es que fue una personalidad notable. Él escribió en lo que se conoce con el nombre de Solitreo, que después se va a utilizar para escribir en ladino, y prácticamente él es el comentarista oficial aún en nuestros días. Entonces, una de las cosas que quiero contar es que el Génesis tiene dos principios, y él dice cuál es el que él elige. Y eso, a mí, que me perdonen, quien sienta que estoy cometiendo una herejía, pero bueno, yo estoy acostumbrada a mirar estas cosas tratándolas de entender y no las miro con un sentido reverencial. Entonces, en este texto lo que cuenta, hay dos principios sobre la creación del hombre y la mujer. Y entonces en uno de ellos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo de barro, los sopló y les dio vida al mismo tiempo. En otro texto dice que Dios se compadeció de Adán, de que el hombre estaba solo, y entonces decidió darle una compañera. Y entonces lo sacó de una de las costillas, que son supernumerarias, y entonces de ahí él hizo a Eva la compañera de Adán. Entonces, la versión que elige el Rashi es esta última. Y si uno lo piensa bien, no es lo mismo que Dios los haya hecho al mismo tiempo de barro a los dos y les haya soplado y les haya dado vida a los dos. No es lo mismo que lo haya hecho de una costilla que es supernumeraria, se puede vivir perfectamente sin esas costillas. Y bueno, no sé con quién una vez estábamos hablando, y él era un hombre de la Edad Media. Él tenía su visión acerca de lo que era esto, y bueno, él eligió esta que coloca a la mujer en una situación de inferioridad desde un primer momento. Estas fueron, ¿y por qué estamos nombrándolos y por qué los tenemos puestos acá? Bueno, porque lo que ellos hicieron en estas academias es establecer la base del saber y del estudio y de la interpretación desde el punto de vista ashkenazí. Y con el paso del tiempo va a haber intercambio con los sabios y con los estudiosos de Aragón y Castilla. Esto es importante hacerlo saber, porque y además en un momento dado uno de ellos, de estas personalidades, va y se instala ahí en Aragón. Digo porque habitualmente hay gente que dice que los ashkenazim y sefaradíes no tenían ningún contacto entre sí, así no era. Y esto es el principio del desarrollo de la interpretación y de la sabiduría desde el punto de vista de estos ashkenazim que viven en un medio mucho más limitado, con problemas de otro tipo. No vamos a negar que los que vivían en Castilla y Aragón también los tenían, pero el siglo XI y el siglo XII en esta región de Europa transcurre en un problema muy grande que se suscita, es un problema grande porque se suscita entre la Iglesia, entre el papado y la monarquía. Y se conoce dentro de los textos históricos con el nombre de la querella de las investiduras. La querella de las investiduras...
Alicia, sí. Si te parece, sobre esta parte, sobre la querella y lo que trajo consigo, pues seguiremos... Exacto, lo dejamos para una próxima entrega. Hoy hemos dado a esta primera introducción a la zona de lo que hoy es Francia y a la figura de Rashi, y seguiremos seguramente unas cuantas entregas más hablando de esto. Muchas gracias por habernos acercado, como siempre, a esta parte de la historia que no siempre se conoce, y recordarle a los oyentes, esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden recibir un boletín gratuitamente en su correo electrónico cada 2 semanas suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Sin más, muchas gracias Alicia y hasta la próxima.
Nos encontramos la próxima vez y te recuerdo, esta será una historia larga. Pensá que yo terminé diciendo que los judíos de Polonia en el siglo XX recién concluyó la historia del modo que lo hizo. Así que tenemos para unas cuantas charlas más.
Unas cuantas más.
Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.